La radio argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Salvemos la radio. Transmisión especial de los medios comunitarios frente al Ente Nacional de Comunicaciones. ENACOM. Salvemos la radio.
Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé.
Arrancamos nomás con esta transmisión especial desde las puertas de ENACOM Perú 103, a 98 años de la primera transmisión de radio. Somos una bocha en este momento en las puertas de ENACOM. Los invitamos obviamente a todos a acercarse. Estamos ultimando los detalles, ¿sí? A ver, estamos acá con el señor Alejandro Apos, que también está en la conducción con nosotros.
Un abrazo para todos, Carla. Sí, aquí estamos frente a ENACOM. Un día emblemático a 98 años de la aparición de la radiodifusión argentina, y la verdad es que estamos todos muy preocupados, y sobre todo Farco y las radios comunitarias que generan el pedido de muchísimas cosas que vamos a ir contando a lo largo de la transmisión, que tienen que ver con la situación de la radio hoy. Por eso se habla de salvar a la radio. La radio histórica, la radio que ha sido tan importante para difundir y para avanzar en lo cultural en un país que se encuentra en este sentido, y por eso estamos aquí, detenido, complicado, ninguneado, y bueno, aquí va a haber muchos testimonios, ojalá mucha gente nos acompañe en todo el país. Represento a FM La Patriada, y la verdad que son tantas las emisoras y tantas las luchas de las radios comunitarias que estamos orgullosos que nos acompañen tantos compañeros que se van a ir agregando a lo que vas a llevar, a guiar hasta la una de la tarde.
Totalmente, pero como decíamos, son 98 años de radio, pero tal vez ahora uno de los momentos más difíciles que hay que atravesar en lo que es todo el mapa de los medios de comunicación en la Argentina. Tenemos, desde que asumió el macrismo, por los distintos conteos que se vienen haciendo, casi unos 3.000 despidos en todo el arco de los medios de comunicación. Muchos de ellos son en la radio. Tenemos radios que han cerrado directamente, otras que han sido vaciadas, trabajadores de prensa que no están cobrando salarios o que los cobran en cuotas, indemnizaciones que no fueron pagadas. Una situación muy, muy complicada, no solo en los medios privados, sino también en los públicos, que han sufrido el vaciamiento. Uno piensa Radio Nacional, ¿sí? En el caso de la radio, también, sí. Pero también tenés la agencia de noticias Telam, también tenés lo que es la TV pública y los medios de comunicación comunitarios, populares, que se han encontrado de golpe con unas deudas muy grandes de parte del Estado, con lo que son las líneas de subsidio, las líneas de fomento, que no están siendo pagadas e incluso tienen 3 años de deuda.
Carla, es importante que la gente sepa también que nosotros también denunciamos lo que está pasando en radios clásicas, tradicionales, que no tienen que ver tampoco con el Estado, claro, que tienen que ver con Radio del Plata, Radio del Mundo, situaciones muy particulares de radios que estaban instaladas en el oído de la gente y que terminan teniendo esos comunicados a cada rato de los trabajadores o ninguneados o no recibiendo la paga habitual. Y tener que estar en plan de lucha siempre en radios que detienen su transmisión para expresar que los trabajadores no están cobrando los sueldos al día. Es una situación límite la de la radio, y por eso estamos aquí, por eso estamos frente a un ente que ha decretado desconocer una ley de servicios de comunicación audiovisual, y por ese medio ha logrado romper muchísimas continuidades y dejar a la radio en este estado de gran complicación.
De hecho, una de las primeras cosas que hizo el macrismo cuando asumió fue modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con unas resoluciones, con unos decretos, que llegaran así de la nada, y sí me preguntaban, no sé dónde estarán, pero estaban haciendo un trabajo unos chicos de una facultad, y me preguntaban, ¿cuál crees que es la intención que tiene el gobierno respecto de todo lo que pasa con los medios de comunicación? Y la verdad es que uno tendería a pensar que no les importa la pluralidad de voces, que no les importa el federalismo, sino que la intención final de todo esto es la concentración, más concentración mediática todavía, ¿no?
Más concentración mediática, la salida de esa ley de servicios de comunicación audiovisual, y por otro lado, el concepto que abarca todo el gobierno, que es primero el negocio, y después, si se puede, si alguien protesta, lo tendremos en cuenta, dirá el gobierno, un poquito, no mucho, y después lo desconocemos, que sería el servicio. Este gobierno prioriza el negocio al servicio, y en esa filosofía está incluido esta queja que se hace de las radios comunitarias, las radios tradicionales, la radio del Estado, la comunicación pública radial, que tiene que ver con esa pluralidad que acá se ha desconocido y que genera una gran protesta y una postura que nosotros tenemos muy firme frente a esto, denunciando lo que pasa en los medios y toda la incomodidad que las radios comunitarias tienen a partir de que esos medios independientes que dan un aspecto de la realidad que la escena oficial quiere ocultar y que cada vez tienen más dificultades, más persecuciones, más discriminación, y que entonces no permite al ciudadano escuchar esas voces diferentes. Es un objetivo, se lo ha logrado, lo han hecho con el fútbol. Yo soy uno de los representantes del histórico Fútbol para Todos, me siento orgulloso de eso, y sin embargo hoy estamos en un fútbol que ha vuelto en la televisación a sus antiguos dueños, que están encantados de compartir con este gobierno la idea de que para ver algo hay que pagar. Otra vez, por el mismo concepto que estamos denunciando y que todos sabemos que es así, que este gobierno prioriza el negocio al servicio. No entiende el servicio. ¿Y por qué van a ver el fútbol gratis? ¿Cuál sería la razón? La razón es que es un patrimonio cultural el fútbol de nosotros. Y eso es lo que nosotros queríamos compartir y lo que se logró en la escena oficial anterior.
Y en estos 98 años de radio, si hay algo que aprendimos es que la radio no es solamente de quienes hacen la radio, sino por supuesto de quienes están del otro lado, quienes están escuchando, quienes participan y quienes no, porque muchas veces mandan un mensaje, otras veces no, pero están ahí y la radio siempre está acompañando, así que hoy les pedimos también que nos acompañen a nosotros, ¿sí? Si no se acercan acá porque están laburando, porque queda lejos, acá a Perú 103, a las puertas del ENACOM, cerquita de la Casa Rosada, pueden hacerlo por las redes sociales, tenemos un hashtag que es Salvemos la Radio, así que también les pedimos que nos acompañen por ahí, seguramente vamos a ir recopilando todo lo que son los mensajes, ¿no?
Esta es Salsita, ¿no?
Sí. Puede ser. ¿Cuál es?
Irigoyen, perdón. Entre Alsina y Irigoyen, 103, aquí frente a ENACOM. Estamos ya, cada vez viene más gente, muchos medios, justamente los que estamos representando con este Salvemos la Radio, y muchos compañeros de todas las radios, no solamente de las radios, como decíamos, de las radios comunitarias. También aquí hay de radios tradicionales de Argentina y obviamente, la radio pública, ¿no?
Sí, después vamos a estar con todos los testimonios de los laburantes de prensa que la están pasando, que la estamos pasando todos mal, por distintas formas, ¿no? Desde distintas formas este gobierno nos pone en una situación complicada, ya sea con los despidos, ya sea incluso con los tarifazos. Sí. Uno piensa en lo que son las radios comunitarias y populares, que de golpe tener que tener un transmisor encendido todo el tiempo consume un montón de energía, y con el tarifazo que hubo, muchas radios se encuentran inviable el seguir al aire o buscar algunas otras formas de financiamiento que hoy no están, ¿no?
El esfuerzo que hacen las radios comunitarias para poner profesionales de trayectoria, para buscar los programas que puedan tener una voz diferente frente a eso que recién decías, el poder mediático que concentra a esos medios que uno no puede, moviendo la tele o moviendo el dial en la radio, no encuentra una alternativa. Hay excepciones, obviamente, a M750, a La Voz de Víctor Hugo, de tantos compañeros que se van acomodando en el medio, pero siempre superando dificultades, nunca con la tranquilidad que significa la verdadera libertad de expresión, que este gobierno no entiende.
No, totalmente, y leía, creo que hoy era en Página 2, una nota también que sale al respecto de estos 98 años de la radio, y cómo los que todavía tienen trabajo tienen ese hilito de voz de que hay gente que falta en la radio hoy, que hay trabajadores de prensa que han sido despedidos, y el miedo también que puede tocarle al medio propio, ¿no? Eso.
Sí, le puede pasar a cualquiera, por eso estamos juntos, por eso la consigna Salvemos la Radio implica no solamente medios alternativos, medios de todo el país, porque hay casos de periodistas individuales que están trabajando en medios que tienen el favor del gobierno, pero que la pasan muy mal porque se sabe que ideológicamente piensan de otra manera. Y entonces ahí empieza una especie de presión, porque es mantener un trabajo de tiempo y es no permitir que firmen notas, no permitir que aparezcan, ponerlos en una especie de silencio velado para que nadie pueda decir, no, mirá, él sigue trabajando. Pero sigue trabajando en qué condiciones, habrá que ver. También va a haber testimonios de ese nivel y obviamente que el pedido de que muchísima gente, vamos a tratar el tema de Radio Nacional específicamente, ha sido creciente. Ahí estoy viendo la gente de Telam, que la importancia de Telam para todos nosotros, para todos los ciudadanos, y ese estado actual de la situación de los trabajadores es algo que realmente nos pone en un lugar de alerta y de movilización, y por eso estamos convocando a la gente que nos venga a acompañar aquí a partir de estas consignas.
Vaciamiento tenemos, despidos de financiamiento, algunas radios que han cerrado, ya sea por el decomiso incluso de sus aparatos, o bueno, simplemente porque los dueños se retiraron y dejaron a todos sin trabajo, falta de financiamiento, no hay medios para sostener a muchos medios de comunicación. Es una situación muy complicada la que vive la radio, la que vive la comunicación argentina en general. Lo que decía recién Alejandro, ¿no?, de pensar en Telam, pensar en Radio Nacional, que son garantes necesariamente por definición propia del federalismo. Hoy en día vos tenés, en las provincias te encontrás tal vez con el estado de tránsito en Avenida 9 de Julio a las 7 de la mañana y vos estás en Salta o en Ushuaia, que me ha pasado también, ¿no? Y ahí se pierde esta cuestión básica de los medios de comunicación estatal, ¿no?
Telam es nuestra agencia, es una agencia de todos los argentinos y es una expresión del periodismo popular e independiente que genera todas las informaciones que nosotros necesitamos compartir. Pero acá el criterio esencial de esta gestión es justamente no tener una amplitud, sino concentrar poder y ahí a partir de eso generar eso que tanto nos preocupa, que es que no se abra la situación. Eso que te decía recién como ejemplo del fútbol para todos, que era un poco escuchar todas las voces y ver que la gente pueda ver tranquilamente en cualquier punto de la Argentina un partido de fútbol de Boca, de River, de Racing, de San Lorenzo, y hoy tiene que meterse en el pago que cada vez aumenta, cada vez se anuncia, está dentro de los tarifazos, porque es obvio que ellos ahora concentran también toda lo que tiene que ver con el fútbol. Y el fútbol, aunque parezca para mucha gente que está escuchando un tema menor, no es un tema menor. Es un tema muy importante porque tiene que ver con lo cultural y con lo esencial de la cultura popular de Argentina.
Le agradecemos a todos los que están acá presentes, la verdad que cada vez somos más desde tempranito, así que pueden seguir acercándose. Vamos a estar haciendo este programa especial hasta las 13 horas acá en Perú 103, en las puertas del ENACOM. Estamos justito al lado de la legislatura porteña, así que también se pueden acercar acá. Le mandamos un saludo grande a la gente que está en Estudios Centrales, ahí en la gráfica, que se están encargando de la puesta en aire. Lo tenemos ahí el señor Nehuen Ríos, ¿sí? Así que le mandamos un saludo grande. Y si le parece bien, dejo en sus manos ahora el aire para escuchar algunos saludos que llegan en esta mañana.
La radio argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Salvemos la edición especial frente al ENACOM.
Es mejor que comiences a hablar.
Salvemos la radio.
Desde FM Tincunaco, en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, nos sumamos en el Día Nacional de la Radiodifusión a la campaña Salvemos a la Radio. En un contexto sumamente difícil para el pueblo argentino que sufre el desempleo, pobreza y exclusión, los medios comunitarios y populares son más necesarios que nunca, no solo para denunciar el presente de injusticia, sino para soñar y construir un presente y un futuro mejor. Sin medios comunitarios no hay democracia. Y que viva la radio.
Hola, soy Lalo Mir. Saludo a la radio y a sus hacedores, a todos, en este día tan especial. Por ser el día de la radio, pero también porque vivimos tiempos especialmente malos para nuestra actividad, con el cierre de estaciones, falta de inversión, manejos oscuros desde el poder que atentan contra la libre expresión y sobre todo contra el pluralismo de ideas y de información. Estoy convencido que como medio de comunicación tenemos futuro. Larga vida a la radio, a la libre expresión y a la comunicación. Un saludo cordial.
Desde Junín de los Andes, al sur del sur, decimos nosotros, territorio ancestral mapuche de Gunco y Niliu, nos sumamos a esta jornada de Salvemos a la Radio en este Día Nacional de la Radiodifusión, porque nuestros medios comunitarios, populares, alternativos, desde abajo de los pueblos, son nuestras herramientas, las que construimos colectivamente, las que construimos con autogestión, las que construimos con lucha, con organización. Pemanguele, Amulepe, Taín, Amuntungungue, que vivan y que avancen nuestras radios, que seguimos vigentes, que seguimos en pie y que hoy más que nunca decimos que estamos, que existimos y que vamos a seguir siendo.
Vamos a festejar. Yo sé que hay muy poco para festejar, pero festejemos por lo que viene, festejemos por lo que vendrá. 98 años de la radio no es un número que pasa nada más. 98 años que estamos haciendo y diciendo desde los medios aquello que tenemos ganas de decir, contar, jugar, actuar, denunciar. No lo vamos a perder. Son situaciones de mierda que estamos ahora compartiendo, conviviendo con ellas, pero esto también pasará. Lo que no va a pasar es la radio. Lo que no va a pasar son ustedes, nosotros haciendo radio, con ganas de decir y con ganas de que nadie nos diga qué es lo que tenemos que decir. ¡Viva la radio! ¡Viva la comunicación! Y creamos en nosotros, porque nosotros hacemos la radio todos los días.
En el marco del Día de la Radiodifusión, y frente a la constante amenaza que sufren los medios de comunicación alternativos, públicos y comunitarios, queremos saludar desde Córdoba a todos los compañeros y compañeras que hacen Farco. Una vez más, la adversidad nos encuentra en las calles, codo a codo luchando por el derecho a la información y a una comunicación democrática. Ni el ajuste, ni la represión, ni la persecución ideológica van a silenciar nuestras voces. Ahora más que nunca, micrófonos al pueblo.
Acá en esta transmisión especial a 98 años de la primera transmisión de radio. Estamos en las puertas del ENACOM Perú 103. Están todos invitados, por supuesto, a acercarse para acompañarnos. Si no pueden hacerlo, obviamente nos acompañan en redes sociales con el hashtag Salvemos la Radio, en un contexto muy difícil para este medio de comunicación, para todos los medios de comunicación en nuestro país. Y ya nos metemos de lleno con la información, si les parece bien. Estamos con el señor Fernando Pedernera, trabajador de Radio Nacional, también delegado del CIPREVA. ¿Cómo andas, Fernando?
¿Qué tal, Carla? Alejandro, muy buenos días. Gracias por invitarnos a participar de esta transmisión especial, Salvemos la Radio. a 98 años de aquella locura de Enrique Susini y los locos de la azotea, que inauguraron lo que fue la continuidad radial, porque había otras experiencias similares en otros lugares del mundo, pero lo que reclamaba Susini en uno de los aniversarios de la primera transmisión radial fue que Argentina inauguró la continuidad con aquella transmisión de la ópera Parsifal de Wagner desde la terraza, lo hicieron del Teatro Coliseo. Y bueno, desde entonces, desde aquel 27 de agosto de 1920 hasta ahora, nosotros estamos trabajando en la radio. Soy un agradecido de poder hacer esto, de poder estar cumpliendo casi un sueño. Un tipo al que yo escuchaba cuando recién llegué desde San Luis, recién recibido de locutor nacional, en su programa de La Siesta en Radio Continental, todo con afecto, hoy está teniéndome el micrófono. Espero que alguien me saque una foto y me la mande para mostrarle a los compañeros de la facultad que éramos la primera promoción de locutores nacionales recibidos en las universidades. Fue cuando se empezó a federalizar el ICER allá por fines de 1991 y no fue necesario tener que venir a la capital federal a hacer la carrera de locutor. 98 años de radio que nos encuentran hoy en uno de los momentos creo que más difíciles de la historia. Pese a la diversificación que ha tenido el medio a partir de los medios comunitarios, alternativos, universitarios, los medios autogestivos, populares, que hicieron que la comunicación se democratizara, estamos a las puertas de lo que pretende ser, a las puertas, decía, de lo que pretende ser la hegemonización del discurso en muy pocas manos. Tuvimos una ley de servicio de comunicación audiovisual, la 26.522, una ley 26.522, que nos están haciendo creer que fue derogada por este gobierno. No, un decreto al comienzo de este gobierno lo que hizo fue suprimir los artículos que impedían la monopolización de los medios de comunicación. En favor, sabemos, de los medios de comunicación, y nos mantenemos en la radio pública con los convenios de la Convención 3275 del Correo, cuando la radio pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones, donde hoy está el Centro Cultural Kirchner.
Es la voz de Fernando Pedernera, está charlando con nosotros, es trabajador de Radio Nacional, es locutor, y me gustaría, Fernando, que recién estábamos hablando de lo que significa la situación de Telam, y qué vínculo tiene con la situación de ustedes y con lo que ustedes ven que puede venir para Radio Nacional.
Este año comenzó para Radio Nacional con decenas de despidos, casi 20 en la capital federal, más despidos en las provincias, puntualmente, por ejemplo, un secretario gremial de la Asociación de Prensa de Santa Fe, lo cual viola la ley de asociaciones sindicales, ya que no está cumpliendo con la tutela sindical que está garantizada para aquellos que representan a los trabajadores y tienen necesariamente que enfrentarse con las patronales. Despidieron a un compañero de la Asociación de Prensa de Santa Fe, a una embarazada en La Rioja, Ana Gerchenson, la directora actual de Radio Nacional, que se dice luchadora por los derechos de las mujeres, no intervino para al menos rever la decisión en ese caso puntual. Si nosotros estamos en contra de todos los despidos, porque son discriminatorios, a ver, ¿por qué llegan a la supresión de contratos o a la no renovación de contratos? Porque viene una situación precaria ya de años, de muchos años. El Estatuto del Periodista Profesional, que es una ley nacional por la que Fontevecchia, por ejemplo, por citar a un empresario, ha luchado tanto tiempo y heroicamente la Comisión Interna ha llegado hasta resolver la situación, incluso dando vuelta un juicio que tenían en contra, precisamente por haberse opuesto a los despidos que había practicado la empresa, como suelen hacer nefastamente en la época de las fiestas. Los compañeros hicieron una manifestación y la empresa dice que ellos violaron el derecho a la información del público al impedir que los diarios salieran en los camiones de la planta impresora. Fíjense la vuelta extraña que un gerente, ni siquiera el propio Fontevecchia, intentó contra la Comisión Interna. Está por aquí porque es dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, es uno de los secretarios adjuntos, Rubén Schofrin, que es uno de los delegados que pudo salir libre, digamos, sin cargos en su contra, fueron totalmente sobreseídos de este intento patronal de disciplinar a los trabajadores que se organizan. Eso es lo que se está buscando. Vamos a la pregunta que planteaba Alejandro en cuanto a la agencia de noticias Telam y la influencia que podemos llegar a tener nosotros. Por la resistencia que están dando los compañeros de la agencia Telam, nosotros vemos que al gobierno se le ha complicado porque no esperaba tamaña adhesión por parte de las organizaciones de la sociedad que rodearon ese conflicto. También los medios comunitarios, los organismos de derechos humanos, estuvo, por citar un ejemplo puntual, Sergio Maldonado, haciendo la conferencia de prensa cuando se cumplía un año de la desaparición forzada de su hermana el pasado 1 de agosto, digamos, dirigentes políticos de todo el arco opositor, sin distinciones de partidos, han entendido que la pelea de la agencia Telam es la de todos los trabajadores. Y nosotros, como trabajadores también de los medios públicos y hermanos, los compañeros de la agencia Telam, entendemos que va a haber un antes y un después de esta lucha. Los fallos judiciales vienen favoreciendo a los compañeros. La empresa que encabeza Rodolfo Poussá, ese que le ponía complacientemente el micrófono al genocida Viola, están los archivos en las redes y alguien todavía duda de quiénes son los que manejan o intentan manejar los destinos de los medios públicos. Rodolfo Poussá, siguiendo las órdenes seguramente de Erlán Lombardi y del presidente Mauricio Macri, no se esperaron esta respuesta. Decimos nosotros que depende de lo que sucede en la agencia, lo que vaya a pasar después en el resto de los medios públicos. Apoyamos la lucha de Telam porque de ella dependemos todos nosotros. Le pedimos a la empresa que acate los fallos judiciales, que es lo que quería decir cuando lo mencioné a Poussá, y recordando su oscuro pasado medio como que me distraje. Y lo que decimos es que la empresa tiene que acatar los fallos judiciales. La justicia dijo, en fallo de primera instancia y fallo de cámara, que los despidos son nulos toda vez que no se cumplieron los pasos administrativos previstos por la normativa legal. Esto es, el procedimiento preventivo de crisis, y esto obliga a tener que retrotraer la situación al 26 o antes del 26 de junio, que fue el día en que empezaron a llegar los distintos telegramas. Son 357 despidos que son nulos y estos compañeros tienen que volver a ocupar sus puestos de trabajo.
Claro, bueno, acá tenemos que esperar que el Ministerio de Trabajo cumpla efectivamente con esa orden judicial de procedimiento preventivo de crisis que no está cumpliendo.
Efectivamente, los compañeros siguen resistiendo con una ocupación pacífica y paro total de actividades. Y son bastante firmes en cuanto a lo que es la negociación con la patronal, porque han ido los directivos a tratar de quebrar esta unidad formidable que se está dando en la agencia. Y los compañeros son claros, si no están los 357 adentro, como dice el fallo de la justicia, no hay negociación posible en la agencia Tela.
Fernando Pedernera, laburante de Radio Nacional, delegado del CIPREVA, les pedimos un aplauso, por favor, a todos los presentes. Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
Seguimos acá con esta transmisión especial desde Perú 103, puertas del ENACOM. Nos pueden acompañar con Salvemos la Radio.
Salvemos la Radio. Transmisión especial de los medios comunitarios frente al Ente Nacional de Comunicaciones. Salvemos la Radio.
Buenos días, queridos compañeros y compañeras de Farco, acá desde FM La Chicharra 88.7 de Goya, Corrientes. Les mandamos un fraternal abrazo en este día de la radiodifusión, en este día de la radio, que la hacemos todos y todas, aquellos que amamos esta forma de comunicarnos. Sin medios comunitarios no hay democracia. Estamos transmitiendo este hermoso encuentro radiodifusor por todos los lados de este litoral argentino.
Acá en esta transmisión especial Perú 103 en las puertas del ENACOM, a 98 años de la primera transmisión de radio, pedimos que salvemos la radio. Quienes no puedan acercarse pueden acompañarnos en las redes sociales con ese hashtag, quienes estén acá también, así que los quiero ver ya todos con el celular, subiendo fotitos, poniendo el hashtag en Twitter, en Facebook, en Instagram, para que llegue nuestro mensaje. Y ahora estamos en compañía de Cristina Cabral y Pablo Antonini del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco. ¿Cómo andan? A ver, nos acercamos bien. Micrófonos direccionales, vamos todos bien derechito. Bueno, las radios comunitarias, obviamente, también agente central de lo que es esta jornada, en este contexto difícil para la radio, ¿cómo se vive desde Farco?
Y se vive muy complicado porque, bueno, nos tocan todas las de la ley del conjunto de la radio, ¿no? De las radios que no formamos parte de la cadena nacional oficialista, al menos, nos toca de igual manera el reparto discriminado y cada vez más arbitrario y concentrado de la pauta publicitaria. Nos toca esta situación de que estén cerrando radios, de que haya un conjunto de normativas dispuestas por el organismo que tenemos acá enfrente, que permite la clausura e ilegalización de radios de manera muy discrecionaria, son las firmas de funcionarios de segunda línea. Nos toca sobrellevar el impacto de los tarifazos en la electricidad, pero además como medios de comunicación comunitarios tenemos que asistir con impotencia a que este organismo se esté quedando con 250 millones de pesos que legalmente son para fomento de medios comunitarios, para fortalecer producción de programas, equipamiento, proyectos, que no es un subsidio que graciosamente el Estado puede elegir darte o no, sino que es parte de una ley, es un impuesto de asignación específica, uno de los aspectos sobrevivientes, digámoslo así, luego de los decretos más importantes de la ley de comunicación audiovisual, y el propio Estado incumple la ley y se los queda, mientras los medios comunitarios pasamos penurias, digamos. Todas esas son las cosas que nos tocan y las cosas que están haciendo peligrar la continuidad de muchas radios comunitarias en todo el país.
Cristina, agregamos.
Sí, yo soy de Viedma, de Río Negro. Farco es un foro que tiene representación en todo el país y creo que la radio en sí es un medio que está instalado con mucha presencia en todo el país. Cuando hablamos de radio, hablamos de presencia en los territorios, hablamos de radios comunitarias, hablamos de articulación de organizaciones sociales, hablamos de la defensa y el ejercicio concreto del derecho a la comunicación en distintos lugares. Las radios comunitarias además no son solo radios, son espacios de encuentro de comunidades, de trabajo conjunto, algunas son espacios culturales, otras son comedores, otras son bibliotecas. Por eso que defender la radio, en el caso de las radios comunitarias, es defender mucho más que una transmisión, es defender todo lo que se genera alrededor de esos medios. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, porque teniendo un contexto tan polarizado, podríamos decir, tan acaparado por pocas manos también, ¿qué significan las radios comunitarias? ¿Qué significan los medios populares? Vos que estás en Viedma también, me imagino que debe ser importante. ¿Cómo viven el día a día?
Nosotros, además de una radio, tenemos un canal de televisión porque nos creímos esto de la ley y de la democracia, del ejercicio del derecho a la comunicación, y así un montón de radios y un montón de productoras que en este momento están siendo boicoteadas por la no ejecución de los FOMECA, por ejemplo. Pero en el día a día, nuestra radio tiene 28 años, siempre estuvo entre las 5 más escuchadas desde que se creó. Es decir, que nosotros siempre decimos que estas radios además no son ni pequeñas, ni precarias, ni pobres, sino que tienen incidencia en sus comunidades.
Claro, para los que dicen que los comunitarios no se escuchan, ¿no?
No, al contrario, y tenemos muchísimos ejemplos de radios que son que tienen mucha incidencia en su territorio y tienen muchísimas audiencias.
Sí. Sos un hombre joven, Pablo, pero sabés bien que la historia de la radio marca que en los 98 años de aquella locura de Susini, debe ser, en el vistazo comparativo de todo lo que han investigado ustedes a partir de Farco, el momento más difícil, porque no solamente se refiere a los medios alternativos, se refiere a los periodistas que están en radios tradicionales. Recién vos marcabas algunas radios que no son del Estado, pero que están en situaciones muy difíciles y vemos, escuchamos y sufrimos los comunicados de los trabajadores que están en situación realmente dramática.
Sí, por eso, si uno repasa las adhesiones que tuvo la convocatoria de hoy, se va a encontrar no solo con todo ese universo que estamos hablando de radios comunitarias, de radios rurales, de radios de pueblos originarios, universitarias, socioeducativas, sino también a las de federaciones de trabajadores de comunicación de todo el país, tanto de la CGT como de la CTA, a las asociaciones que nuclean gente vinculada desde distintos lugares a la actividad, y también a organizaciones e instituciones que a lo mejor no están directamente vinculadas a la radio, pero que sienten el impacto de que se silencien voces en sus comunidades. Yo creo que respecto a lo que significamos, hay una pregunta, hay una primera respuesta que es obvia y que aparece siempre, que es el tema de que somos una trinchera, somos un espacio de resistencia frente a la uniformidad, una salvaguardia de la diversidad, de la expresión de la cultura local, de la posibilidad de escuchar opiniones distintas. Pero también, además de eso, y me parece que en momentos como estos se pone de relieve, también somos una perspectiva estratégica. O sea, nosotros hacemos también esto para que el conjunto de las organizaciones, instituciones y personas que están queriendo ejercer su derecho a la comunicación y buscando otra alternativa, entiendan que en los medios populares, autogestionados, llevados adelante desde abajo de las comunidades, está parte de no solo el ejercicio de una resistencia a esto que sucede, sino también la posibilidad de construir en serio una comunicación más democrática y más abarcativa. Esto que decía Cristina de tomárnosla en serio. Nosotros nos la tomamos muy en serio. Queremos medios comunitarios que generen fuentes de trabajo, queremos medios comunitarios que tengan propuestas originales, creativas, con posibilidad de sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Muchas veces nos pasa que formamos compañeros y compañeras que donde crecen un poco tienen otras responsabilidades, familia tiene que buscar otro laburo y otra vez tenemos que empezar de cero. Queremos y necesitamos medios comunitarios fuertes y entendemos que son la garantía de un sistema de comunicación realmente democrático y plural.
Y el poder sabe que el tema de las redes también, cuando somos muchos los pequeños, pero además nos juntamos, trabajamos en conjunto y podemos hacer informativos diarios como los hacemos en red, no en cadena como hacen ellos, ¿no? Que tenemos que escuchar en el resto del país lo que pasa acá en Capital y el subte y qué pasó en la autopista diariamente, sino que nosotros trabajamos en red y ellos sacan, por ejemplo, uno de los primeros financiamientos, los que es financiamiento de redes de medios. Por eso creemos que apostamos a las redes y las sostenemos con mucho esfuerzo y tenemos agencias de noticias y tenemos, bueno, entonces también trabajar en conjunto, unirnos, esa también es una perspectiva estratégica y la aprendimos de las redes de comunicación popular, alternativa, comunitaria a nivel latinoamericano y también estamos en esa lucha, ¿no? Pablo, Cristina, los meto un poco en lo que es una problemática, algo que se va a venir seguramente dentro de muy poco, porque ya estuvo la publicación en el boletín oficial, y es algo que todavía no se conoce mucho, pero ya va a venir, está en el documento también que estamos repartiendo ahora, que tiene que ver con la normalización del espectro. ¿Qué, digamos, qué peligros puede traer? ¿Qué significa la normalización del espectro?
Y significa que, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que suceda también. Arrastramos una situación de 30 años donde el espectro radioeléctrico en FM en todos los centros urbanos del país es un caos, es la ley de la selva, es
una radio prevalencia. Es la otra.
Exactamente, el que tiene más recursos aplasta al que no y para no desaparecer tenés que subir la potencia, incorporarte un gasto. Esto en el contexto de los tarifazos de electricidad también es un elemento que afecta mucho a las radios. Y hay una ley vigente desde hace mucho que planteaba un plazo para organizar eso. Bueno, acá se planteó una normativa que en primer lugar tiene un gran problema, que es que deja fuera un enorme conjunto de radios. Muchas de las que están hoy acá presentes, que tienen una figura de funcionamiento que es el empadronamiento, por ejemplo veo acá la bandera de La Patriada, de Riachuelo, no estarían entrando en este esquema de normalización. Y después tiene algunas cuestiones, tiene plazos cortos y tiene algunas cuestiones que más allá de cómo están escritas hay que ver cómo se aplican. Nosotros estamos planteando la necesidad de que eso tenga un acompañamiento y una supervisión por parte de los propios protagonistas, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que en función de normalizarte o adecuarte tengas que bajar la potencia y los grandes mantengan la potencia que tenga y esta desigualdad se acentúe. Entonces, hay una cuenta pendiente con eso. No es malo que se empiece de una vez, digamos, pero las condiciones en las que se haga van a depender mucho, mejor dicho, de las condiciones en las que se haga va a depender mucho que esto pueda ser una solución o contribuya a agravar el problema. Y arrancamos mal con una buena cantidad de radios que ya quedan afuera desde el vamos, desde la propia redacción de la normativa.
Cristina Cabral, Pablo Antonini, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, les agradecemos mucho por pasar.
Gracias.
A ustedes.
Aplausos.
Gracias.
Ahí.
Cada vez más gente, sí. Cada vez más gente nos acompaña, Carla.
Sí, un montón de gente, pueden acercarse acá, Perú 103, vamos a estar hasta las 13 horas, ¿sí? Haciendo esta transmisión especial que se escucha en todo el país, y no por las redes sociales, con el hashtag Salvemos la Radio. Si les parece, ahora vamos a escuchar algunos saludos o algo que tengan ahí preparado en Estudios Centrales.
Último éxito de La Venganza Será Terrible.
¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo?
Si el ambiente es amplio, divídalo en sectores. Uno para conversar, uno para bailar, uno para comer.
Y otro
para las parejas que quedan intimidad, dice acá.
Un reservado.
Un relajo ese.
Un reservado, Alejandro.
Ah, ¿y cómo lo divido? ¿Con tiza?
Claro.
Salvemos la radio.
Hola, soy Eduardo Liberti, ¿cómo les va? La verdad es que suena medio extraño, extemporáneo, como ustedes quieran saludar en este día de la radiodifusión. En momentos como los que se viven, que seguro que son los más dramáticos para los medios comunitarios y para los medios públicos desde el recupero democrático. Pero precisamente por eso tenemos que estar más juntos que nunca. La lucha ya está dando algunos resultados. Cuenten con toda mi solidaridad, la de mi equipo, la de todos los que estamos históricamente comprometidos en la defensa de una comunicación verdaderamente democrática.
Volvemos ahí con la transmisión especial, entonces, desde las puertas del ENACOM, 98 años de radio, en un contexto muy, muy difícil. Ya estuvimos con varios testimonios, Radio Nacional, sí, de los medios públicos, también estuvimos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un agente central en lo que es esta transmisión especial, que les recordamos, se escucha en todo el país por medio de las radios comunitarias, de las radios cooperativas, así que los invitamos obviamente a seguir la transmisión hasta las 13 horas, ¿no?
Gracias, Carla, porque me hace fácil la transmisión, dando todos estos datos.
Lo tengo a Lucas Molinari, quiero que sepan, lo tengo al señor Lucas Molinari, que está meta papelito por todos lados, así que muy bien, muy bien.
Muchas gracias a todos. Bueno, presentemos a la gente de FM Ocupas, es, ¿no?
Exactamente, desde Moreno, Mariana Sánchez, Susana Rubino, que nos acompañan en este momento. Ustedes tuvieron un año muy difícil, tuvieron que apagar el transmisor. ¿Cómo está ahora la situación en FM Ocupas?
Muy buenos días. En realidad venimos de dos años muy difíciles, ¿eh? Este es el segundo año que nosotros tenemos conflicto con el SCOM. En la primera instancia, logramos, gracias al acompañamiento del Farco, volver al aire, pero tuvimos que enfrentar, nuestro director tuvo que enfrentar, y junto con la radio también, el juzgado, las cuestiones legales. Superado eso, nuevamente en febrero, parece que tienen una cuestión con la fecha de carnavales, nos llega la orden de cierre y desmantelamiento, so pena de comiso, sin ningún otro tipo de explicación.
¿Así de la nada, de golpe, se cierra todo o estamos...?
Llevamos todo, es
claro,
así.
Bueno, cierran o lo llevamos
exactamente,
todo.
Exactamente.
¿La explicación cuál fue?
Esa
sola.
Así
nada,
como,
más.
Nada más.
Que...
ese signo de interrogación lo tenemos todavía, porque no tenemos ninguna explicación.
Claro, porque se hablaba de una interferencia en la frecuencia de un aeroparque.
Claro, ¿no? Eso fue, o sea, el técnico fue, certificó que estaba todo en orden. Incluso cuando las cuestiones pasaron al ámbito legal, el mismo juez envió a ENACOM a certificar cómo estaba funcionando la radio, si estaba tirando algún tipo de espuria o algo.
Y no saltó nada.
Y no saltó nada porque salimos limpios de todo ese enjuiciamiento que tuvimos,
claro,
¿no? Porque lo sufrió nuestro compañero en carne propia, pero ya que es el director.
Claro. ¿Qué pasó, Mariano?
Bueno, nada, como contaba acá la compañera, nosotros venimos sufriendo ya hace varios meses, ¿no? Para nosotros... este embate de parte de, bueno, del ENACOM, que nos parece una forma muy injusta, porque como siempre decimos, como medios comunitarios que venimos peleando hace tanto tiempo, y más trabajando con la problemática de discapacidad. Nuestra radio se centra, hoy nos acompaña, bueno, Laurita, una compañera que hace un programa, y todos nuestros jóvenes con discapacidad, que para ellos, como yo siempre digo, la radio no solamente es como se utiliza generalmente para comunicar, sino que también para ellos es como una especie de terapia, ¿no? Nosotros decimos que es una radio terapéutica porque hemos tenido pacientes que gracias a la radio tuvieron muchos avances, y bueno, al no estar al aire también tuvimos mucho retroceso. Por eso creemos de que vamos a seguir peleándola. Sabemos de que nuestra radio bueno, viene peleándola hace mucho tiempo. Nuestra radio surge gracias a lo que fue la ley de medios. Nuestra radio tiene una impronta muy marcada. Nuestra radio tiene una impronta que no la va a cambiar nunca, y quizás que esa impronta sea que moleste y que, bueno, y que vengan sacándonos del aire. Primero, como dijiste muy bien vos, nos imputaron, yo fui imputado, tuve que declarar. Acá se encuentra mi compañero Fernando Gómez, que bueno, con todo el colectivo también de Oveja Negra, que nos dieron una mano en ese momento, porque tuve que presentarme con un abogado, cosas que uno nunca pensaba que podía pasar desde una radio comunitaria, ¿no? Y luego, nada, que salimos sobreseguidos de esa causa, que salió sobreseguido, viene esto que fue directamente declararnos ilegales y diciéndonos que si en tres días no apagábamos los equipos, bueno, corríamos el riesgo otra vez de ser imputados por otra nueva causa y de descomisarnos todos los equipos, ¿no? Así que, bueno, venimos trabajando con Farco, la verdad que muy agradecidos, porque sabemos de que, como decimos siempre, esta lucha no es solamente de FM Ocupas, sino que nosotros pensamos de que tenemos que marcar y visibilizar nuestro caso, porque corren en riesgo todas las radios comunitarias, porque nosotros no es que no teníamos nada, sino que teníamos el reconocimiento de ASCA, que era el empadronamiento, y más allá de tener eso, nos sacaron del aire igual. Así que estamos acá en nombre de FM Ocupa, pero también en nombre de todas las radios, agradecidos a todos los que, bueno, que vienen apoyándonos en esta causa. Y venimos de Moreno, de un lugar donde también en los últimos meses venimos muy sacudidos, y quiero también en nombre de la escuela de nuestro barrio, que fue la escuela que explotó y que seguramente todos ustedes se han enterado, nada, recordar a Sandra y a Rubén hoy, porque nosotros hace más de un mes y medio que venimos luchando y creemos de que este Estado tuvo las agallas de ir a nuestro lugar, no una vez, sino cinco y seis veces, a controlarnos, a perseguirnos, a mandarnos camionetas para que nos saquen fotos, para ver si nosotros podíamos volver al aire, ¿no? Pero no fueron ninguna de las nueve veces que la directora denunció la pérdida de gas, y así fue que el colegio voló. Así que también marcar esto, ¿no? Que no es que el Estado no está presente. El Estado está presente para perseguirnos, para callarnos, y no está presente para las cosas que tienen que estar presentes. Así que, como eso me ocupa, vamos a estar luchándola para volver al aire, y también desde Moreno recordar a los compañeros que ya no están. Muchas gracias a todos.
Gracias. Les agradecemos mucho, Mariano Sánchez, Susana Rubino de FM Ocupas. Una situación que preocupa y mucho, ¿no?, para todas las radios.
Sí, y además le debo a FM Ocupas una visita.
¡Apa! Salen las deudas acá.
Está prometida, y que fue una dificultad que tuvimos en el traslado.
¿Y debe cumplir?
No, venía Alejandro, ya habíamos arreglado todo, se estaba viendo, y acá el compañero Pablo de FM La Patriada se rompió el auto, y bueno, y no pudieron llegar, pero Alejandro, los chicos están esperando para que le vengas a contar el cuento que nos prometiste, y espero que bueno, que puedas estar. Gracias, ¿eh?
Y hay un tema más, dime. Nosotros seguimos por internet, porque bueno, ¿cómo le explicamos que no podemos estar al aire? Seguimos por internet. ¿Y sabés qué? Nosotros veníamos pagando, la asociación en sí, venía pagando 4.000 pesos de luz. Con esto, que ha pasado, no sé, una falla, qué sé yo, el bimestre completo nos ha venido 123.000 pesos. ¿Con transmisor apagado? Por supuesto. O sea, pagan el transmisor, consumen mucho menos y... Bueno, después sí nos vino otra vez una factura, pero quedó esa en el medio. Estamos en una situación ilegal para poder funcionar y poder transmitir vía internet.
¿Cuál es la respuesta del ente?
la misma.
Ah, nada.
Plan de pago, dice que te hacen.
Plan de pago, sí.
3.000 pesos. Nos cortaron la luz y bueno, estamos...
Bueno, nosotros nos acogimos a la desobediencia civil no violenta, el reclamo, el no pago por los servicios. Bueno, lo único que decimos paz, fuerza y alegría en la lucha, porque hay que seguir.
Dominar por las tarifas.
Sí, que, bueno, es lo que
se viene eso,
y aprietan ¿no? el cogote, sí, claro, claro.
Que no, que esté el medio, no tenemos nada contra el medio, pero tienen que pagar 500 mil claro. pesos por día.
Más o menos eso, ¿no? Y bueno, estamos por internet.
Bueno,
así que se pueden sumar entonces también a la transmisión por internet de FM.
Estamos sumados.
Desde las 9 de la mañana.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un aplauso grande para los chicos de FM Ocupa que nos están acompañando en esta mañana. A ver si me pasan a contar el volumen, que me están acoplando. Muchas gracias. Ya vamos una hora de transmisión, les queremos avisar. Vamos a estar hasta las 13 haciendo esta transmisión especial desde las puertas de Lenacom. Sí, Salvemos la Radio es la consigna para todos los que se acerquen y para todos los que nos puedan acompañar también por las redes sociales. Si les parece, separamos un toque y seguimos con más transmisión especial.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el camino tanto inglés, para que el país se opulse apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona.
Salvemos la radio.